Bienvenidos y bienvenidas, nueva edición de Radio Papa, Somos Escuela. Produciendo este programa en un día en el que, bueno, los carnavales han convertido en festivo. Pues nada, vamos a calentarnos con los carnavales. Y saludar a la Unión de Radios Comunitarias, a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, de Onda Berlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde producimos Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y la Radio Cultural La Oliva. En una jornada como la de hoy, pues a todas estas asociaciones de madres y padres de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que lógicamente han tenido que trabajar mucho, eran muchos disfraces, muchas carnestolendas en estas fechas. Así que vamos a pasar directamente a la sección de informativos, porque hoy tenemos varias sorpresas. Hablaremos de racionalización del tiempo, hablaremos de un nuevo concurso y más cosas. Pues estamos en la conexión FAPA y con nosotros ya está Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Mari Carmen, ¿qué tal? Hace tiempo que no te oía.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, de vuelta en un día en el que pues muchos se han ido de vacaciones. Que en la oficina he encontrado a varios niños que se han pasado toda la mañana, desde las 8 hasta las 3, pues muy aplicados, viendo la televisión, haciendo dibujitos. Este es uno de los problemas que hay cuando se produce un día no lectivo en un día laborable.
Eso es la asignatura pendiente, una de las que tenemos en nuestro país, de la conciliación de la vida familiar con la laboral.
Esa conciliación, desde luego, cada vez se habla más de ella, pero parece que cada vez es más difícil, o al menos en las iniciativas que hay, ¿no? Hoy, por ejemplo, me he encontrado con que en algunas empresas el hecho de hablar de jornada laboral efectiva lleva a que la gente tiene que estar más horas en el trabajo. ¿Qué te parece?
Sí, la verdad que son unas incongruencias que nos encontramos tantas veces. Desgraciadamente que, bueno, espero que algún día se pueda solucionar.
Pues pese a la automatización, parece que se quiere que estemos más tiempo, pues eso, bogando, dándole a los remos, en fin. Y vamos a ir a la parte informativa, si te parece, Mari Carmen, porque sí, bueno, hace mucho que no hablábamos y vamos a ver, pues temas que podían, bueno, que nos interesan a todos. Uno, que es común, que cualquiera que vaya por la calle dando un paseo verá infinidad de centros educativos con anuncios, carteles de jornadas de puertas abiertas en los colegios y en los institutos también.
Sí, eso es. Ya dentro de nada empezamos con el periodo de escolarización, que empieza el 15 de abril, del 15 al 29, y los centros educativos pues ya están publicitando sus días de jornadas de puertas abiertas para que las familias podamos ir a visitar y a preguntar todas las dudas que necesitemos a estos centros.
Conviene acercarse y hablar en directo y no quedarse solo con la fama del boca a boca, porque nos podemos llevar, o sea, normalmente nos sorprende, y nos sorprende normalmente en positivo.
Pues, sí, ir a un centro educativo para escolarizar a nuestros hijos es fundamental, el poder ver el entorno en el que se mueve, conocer al equipo directivo, al profesorado, y sobre todo en esas jornadas de puertas abiertas también es muy significativo que también haya presencia de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado.
Importante, pues son quienes lo están viviendo desde la perspectiva a la que vas a ir, o vayas donde vayas. Bueno, a propósito de ir, me parece que ayer le tocó a Camilo, no sé si sobre esa jornada del derecho a la libertad de expresión en la infancia y la adolescencia, ¿te ha llegado a contar algo?
Sí, estuvo Camilo representando a la Federación en los coloquios del Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia. Se celebró estas jornadas sobre la libertad de expresión de los niños y de las niñas en la Universidad Complutense, en la Facultad de Comunicación de la Información, uh-huh. la de Periodismo, ¿no? Como lo solemos conocer nosotros.
Pues sí,
y la verdad es que fueron unas jornadas muy, muy interesantes, en los cuales, además de estar nuestro presidente de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, estuvo uh-huh. Ignacio Campoy, Sonia García, del sindicato AMPE, y Juan Antonio Ruiz, el vicedecano de la Facultad de Ciencias, la Complutense uh-huh. de Madrid.
Bueno, pues ese derecho a la libertad lo tienen o no los niños. La palabra infante significa que no habla. De ahí viene no, infancia, ¿no? No habla. Y los infantes, pues imagínate, la infanta Cristina hace poco en el banquillo.
Sí, bueno, eso es otro tema. Pero vamos, que la verdad es que dentro de la Convención de los Derechos del Niño, en los articulados está hablando de la libertad de expresión de los niños, que va, por supuesto, unido, porque en la Convención de los Derechos del Niño todos los derechos van enlazados unos con otros uh-huh. y tenemos que tener en cuenta que los niños y niñas, aparte de ser escuchados, también se deben tener en cuenta, que muchas veces estás escuchando al niño, pero realmente no le estás escuchando de una manera comprensiva y luego encima no le haces caso. Uh-huh. Pues no, eso no debe ser así.
Bueno, pues vamos a otro orden de temas porque estáis estudiando mucho y yo no sé cómo hacer para que sin romper el debido secreto tengamos algo de lo que va a ser esa presentación en rueda de prensa esta próxima semana del estudio sobre la calidad democrática de los centros educativos. ¿Qué podemos saber? Y ya estamos prácticamente en el día de la rueda de prensa.
Sí, tenemos una rueda de prensa convocada para este lunes a las 10:30 en la sede de nuestra federación para hablar de una encuesta que hemos realizado sobre la calidad democrática en los centros educativos desde uh-huh. el punto de vista de las familias, porque esta encuesta ha sido dirigida a las familias y son las que han estado respondiendo. Entonces, bueno, nosotros vimos la necesidad, ¿no?, y de realizar este estudio, porque realmente, bueno, se pueden lanzar preguntas como realmente consideramos que nuestro uh-huh. Sistema educativo es democrático, hasta dónde las familias participan o les dejan participar. Uh-huh. En esta línea va el estudio y bueno, nosotros recomendamos cuando ya esté ya publicada la encuesta el lunes, merece la pena escucharlo y leerlo en profundidad porque arroja unos datos muy interesantes al respecto.
Pues está claro, la próxima semana tenemos que ir leerlo con tranquilidad y dedicarle el tiempo que se debe porque tras un estudio tiene que haber una reflexión y tiene que haber una serie de propuestas. Yo entiendo que ese es el mensaje que hay y la razón por la que se ha hecho, ¿verdad?
Efectivamente. Ahora con la nueva ley orgánica que entrará en el Congreso en breve, una de las propuestas de las familias desde FEAPA, desde ya nuestra confederación, es precisamente el cambio de la organización, de la estructura, de los consejos escolares de los centros educativos para que haya más democracia en los centros educativos.
Uh-huh. Muy bien, pues tienes, supongo que trabajo, ¿no? Porque tú estás en la comisión de dictámenes del Consejo Escolar, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, Mari Carmen. Sí. Tenéis ya la próxima semana, pues, novedades, ¿no? Hay nuevas propuestas de titulaciones, estáis, bueno, no sé si todavía se puede comentar o hay que esperar a que termine el proceso.
Sí, ahora mismo nos están convocando para comisión de dictámenes y después, una vez que pasa por la comisión de dictámenes, pasa por la comisión permanente del Consejo Escolar, que es donde ya se admite a trámite, ¿no?, en los decretos, las modificaciones que se propongan. Hay algunas CDI, lo que son comisiones de dictámenes, que ya hemos pasado, que van a ir lanzadas ya a las comisiones permanentes, pues como bien dices, sobre FP, sobre cambios modificaciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora mismo la siguiente que nos están convocando ya con trámite de urgencia, si mal no he visto, creo que nos han convocado ya de hoy para la semana que viene, es para cambiar lo que estábamos viendo que últimamente ha causado bastante revuelo sobre añadir una hora más en secundaria de educación física en detrimento de otras actividades como es la segunda lengua.
Claro, esa era la cuestión que tenía previsto preguntar. No sé si habéis podido estudiar ya esa propuesta de currículum nuevo y qué os parece, porque hay sindicatos que ya se han posicionado y entiendo que la FAPAT pues es uno de los grandes interlocutores y es importante conocer su opinión.
Sí, a ver, nosotros entendemos que según se ha expuesto e incluso pues también se ha posicionado además al respecto, pues que les parece, leo textualmente, que les parece una aberración pedagógica, ¿no? Lo que se está realizando, porque estamos hablando de dejar materias de un contenido académico hacia un lado. Y esto es que no genera una continuidad en el desarrollo de cualquier tipo de contenido. Se acaba por convertirse realmente la hora que hemos mermado en una hora inútil, porque es que esa hora luego al final, ¿qué haces? Entonces, está creando bastante revuelo y bueno, cuando vayamos a la comisión permanente dejaremos clara nuestra posición, la posición de la postura de las familias. Y bueno, pues se someterá a votación, la admisión a trámite, y dependiendo si sale de manera favorable o negativa, si es favorable, pues con nuestro voto en contra, por supuesto, si esto no se modifica, pues emitiremos un voto particular.
Muy bien, pues bueno, esta semana también, porque estamos todos atentos a ver qué ocurre con el coronavirus, parece que la propia consejería ha dirigido a los centros, a la FAPA le ha llegado algo al respecto de indicaciones sobre pues cómo actuarse, porque claro, los primeros implicados, si el niño está con fiebre por la mañana, pues es la madre y el padre o el tutor.
Sí, ha llegado una nota tanto del Ministerio de Sanidad como de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid dando un mensaje de tranquilidad, ¿no? Sí, de estar pendientes por si en algún momento se detecta algún tipo de síntoma, pues recurrir a nuestro centro de salud. Pero sí se están dando mensajes de tranquilidad, resaltando incluso que no hay ningún tipo de restricción a los viajes ni al comercio con las zonas afectadas. Hombre, que sí que se recomienda, por ejemplo, evitar los viajes que no sean muy, muy, muy necesarios. Entonces es un mensaje de tranquilidad, ¿no? Como quien dice, para que tampoco ahora mismo se cree histeria, entre comillas, ¿no? Al respecto. Y bueno, son las noticias que nos están llegando tanto del Ministerio de Sanidad como de la Consejería de Educación.
Pues bueno, no tenía más temas que por los que preguntarte, aunque había anotado unas noticias del Ministerio en la creación de un protocolo para la inclusión de la historia y la cultura gitana en el currículum escolar. Esto es un paso importante en la inclusión.
Sí, es un paso importante y además necesario, porque aun teniendo mucho cuidado con el uso y abuso del currículo, ¿no? Porque ya de por sí es más que extenso, ¿no? Pero sí es necesario que la realidad del pueblo gitano pues debe ser conocida, y no solamente conocida, sino además apoyada y visibilizada, no solo desde un punto de vista de conocimiento histórico, sino precisamente desde la inclusión y desde la convivencia. Es realmente un protocolo muy interesante, que al dar ideas de cómo tratar el tema de una forma transversal, pues que puede ayudar, ¿no?, a hacerlo con otros temas, ya que entendemos que la transversalidad forma parte de otra manera de trabajar en las escuelas, pues mucho más motivadora y eficiente.
Bueno, pues nada más por mi parte, salvo que tú tengas alguna sorpresa, alguna primicia que adelantarnos.
Bueno, la semana que viene ya por fin nos encontraremos con Aula, en IFEMA.
Bien.
Con nuestros preparativos. Tenemos el primer día de Aula, que es el jueves 5, la mesa con los políticos, en los cuales les preguntaremos sobre temas de educación y en los cuales pues tendrán que contestar y posicionarse ante los temas de actualidad, como por ejemplo el de participación, es uno de los que se tratará.
Bueno, pues yo no me atreví a preguntar, y eso que Aula estaba por todos los... el metro, desde luego, está plagado de carteles rápidamente. O sea, conciencia todo el mundo debe tener. Ahora, parece que cómo se ha organizado otras veces no era totalmente satisfactorio, y digo, bueno, voy a ver si qué pasa este año, preguntando indirectamente. Pues, Mari Carmen, nada más. ¿A ti te gustan los carnavales?
Sí, claro, a mí me gustan los carnavales. ¿Por?
Bueno, pues es que teníamos hace un rato unos amigos y yo una discusión. Había gente que decía que no soportaba la trompetilla esta de los carnavales de Cádiz, concretamente, y que coincidía normalmente con una ideología tradicional. En cambio, la gente que a la que le encantaban esas coplas y esas chirigotas y la trompetilla, pues que parece que eran de más bien de tipo progresista, comillas.
No sé, yo debo de admitir que a mí los carnavales en sí, como los que celebramos en los coles, me gusta porque se desfila con las familias, con los niños, con las niñas, y generas un trabajo de convivencia que trabajas de manera transversal, precisamente eso, la convivencia con la familia, los valores, de una manera muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Y lo que son las chirigotas, la verdad es que a mí me fascinan. Hay chirigotas buenísimas, buenísimas.
Muy bien, bueno, pues entonces te vamos a dejar con Comparsa La Escuela del Carnaval, que bueno, pues no lo he escuchado todavía, así que cruzo dedos, no vaya que oigamos algo subido de tono. Que... Muchas gracias, Mari Carmen, y eso, descansar el fin de semana y buena semana educativa.
Muchas gracias, un beso.
Un beso.
Con su mascota por toda parte, me compró el perrito la mar de mono, que es muy bonito, que es muy precioso como su padre. Qué gracioso el perro, que chiquitito, que chiquitito, que chiquitito, mejor me callo.
Pues sí, así estamos en el tema de la semana. Hoy queríamos pensar de forma racional. Y queríamos pensar de forma racional porque hemos tenido más de una discusión en los trabajos a consecuencia del registro horario, de lo que es trabajo efectivo, etcétera, pero también del tiempo que hay que cumplir. Y bueno, vamos a ver si alguien nos puede aclarar esto. Así que nos hemos puesto en contacto con ARROE, es decir, con la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Y concretamente estamos ya con Ángel Largo. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, Ángel. Ángel, eres el vicepresidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles.
Efectivamente, así es.
Y este es un organismo... ¿Nos puedes presentar?
Claro. Nosotros nacimos como sociedad civil hace ya más de 15 años... con la idea de la armonización de los horarios españoles con los europeos y con unas ideas claras de tener unos horarios más humanos y mejores para las personas, para la integración de la vida personal y profesional. Durante todos estos años hemos hecho muchas iniciativas y algunas pues muy conocidas, como la última que ha sido que hemos estado en el comité de expertos para el tema del cambio horario, para que se deje de producir el cambio horario en nuestro país, y también hemos estado en los estudios de comisión para la aprobación de leyes como la igualdad de permisos de paternidad y maternidad. Y todo eso, pues muchos actos y muchas cosas que hacemos a lo largo de todos estos años para que las personas puedan tener una vida más integrada a nivel y plena, a nivel personal y profesional, y que afecta a todos los ámbitos y también a la familia, por supuesto.
Pues temas que nos interesan no solo por ser madres y padres, sino porque somos ciudadanos, y ya desde lo que es esa no modificación del horario en el año que nos vuelve locos, y aunque no seamos niños o no seamos todavía ancianos, pero no sé cómo van las cosas, ¿se va a producir?
Bueno, este año es decisivo porque la Unión Europea ha pedido a todos los países miembros que definitivamente digan en qué horario se van a quedar y que se apruebe el próximo año en el Parlamento Europeo la supresión del cambio horario. Uh-huh. Hay que recordar a las personas que nos están escuchando que la supresión del cambio horario sí es una potestad de la Unión Europea en el Parlamento Europeo, pero el horario en el que nos vamos a quedar en España es soberano del gobierno español. Uh-huh. Con lo cual, para esto se creó el comité de expertos, para saber no solamente si estamos a favor o en contra de la supresión del cambio horario, que parece ser que estamos a favor mayoritariamente la mayoría de los europeos, uh-huh, sino que además en qué horario nos vamos a quedar a partir del año 2021 y cuándo se producirá por última vez ese cambio horario. Este es el debate que está en la calle y la decisión que tiene que tomar el gobierno español a lo largo del 2020 para comunicar a la Unión Europea el 2021. Con lo cual yo entiendo que a lo largo del 2021, no me atrevo a decir si en marzo o el siguiente cambio en octubre, se dejará de cambiar las manecillas del reloj de manera definitiva.
Tema importantísimo y además muy polémico, porque incluso hay enfrentamiento, confrontación o diversidad de opiniones entre las comunidades autónomas. Bueno, pues, pero sin embargo no te habíamos llamado para esto.
Pero, yo estoy claro, haciendo lo que queráis.
Y tampoco te habíamos llamado para esa igualación del permiso de maternidad y paternidad que compartimos, para que se haga esa igualdad, se haga realmente real, ¿no? Porque hasta el momento, al final, la mujer ha sido quien ha pagado siempre, pues con la carga social de responsabilidad de que tengamos como país un futuro, porque sin niños, sin crianzas, no hay futuro.
Así es.
Pues, bueno, habíamos llamado directamente a Roe porque ha habido aquí un... perdona, Ángel. Hemos tenido un pequeño latigazo. Os habíamos llamado porque habíamos visto un estudio sobre el tiempo que los niños, o cómo perciben los niños que el tiempo que le dedicamos, si es suficiente. Es un informe que me lo he dejado en un pendrive y no lo tengo aquí. Pero bueno, así que nos gustaría conocer, porque yo creo que como madres y padres necesitamos también saber ese feedback de cómo los niños perciben que nosotros les tratamos.
El informe al que te refieres se llama ¿Cuánto tiempo tienes para mí?
¿Cuánto tiempo?
Estoy realizando durante varios años y hemos preguntado a ambos colectivos. Primero están los niños, ¿qué perciben ellos de cuánto tiempo pasan sus padres y madres con ellos? ¿Qué tipo de tiempo pasan? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Vale? Y sobre eso, además, se han hecho un estudio en diferentes institutos, diferentes comunidades autónomas, ¿vale? Entre ellas Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, la Comunidad Valenciana, ¿vale? Para saber de primera mano cuáles son las opiniones de los niños. Yo ya, si quieres, te doy un titular que es bastante importante, uh-huh, y es que los niños demandan más tiempo con sus padres. Uh-huh. Demandan más tiempo con sus padres por encima de lo que los padres denominan, que es lo que dice el otro estudio, tiempo de calidad. Ellos no quieren tiempo de calidad, lo que quieren simplemente es tiempo. Pero es decir, que la conclusión es que los niños quieren que sus padres y sus madres, estén tiempo con ellos y les dediquen tiempo. Independientemente que los adultos lo denominamos de calidad, porque el poco tiempo que podemos pasar con nuestros hijos, nosotros lo justificamos como que es tiempo de calidad. Y lo que se ha demostrado es que los niños y niñas lo que quieren es que sus padres estén con ellos, aunque estén acompañándoles haciendo otras actividades. Uh-huh. Pero que estén juntos con ellos, que así es jugando o haciendo otra actividad, es estupendo, pero que quieren pasar más tiempo con sus padres y sus madres.
Uh-huh. Me he quedado realmente sorprendido porque, bueno, los niños no son tontos. Claro. Y sus emociones, sus sentimientos, la necesidad de sentir la presencia y la cercanía es algo importante. Sin embargo, nuestra sociedad tiene horarios que algunas familias pues les supone pues salir a las 7 de la mañana y no volver hasta las 9 de la noche, uh-huh, justo para darles un beso cuando se echan a dormir, y claro, esto no es una sociedad muy racional, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo contigo, pero voy a además hacer una postilla. Nosotros tenemos lo que llamamos un concurso escolar todos los años, que es un dibujo para los niños de primaria, que nos dibujen esto mismo, pero con un dibujo, de cuánto tiempo tienes para mí, y se les explica que es un dibujo para concursar, para ver cómo quieren ellos tener la relación con sus padres. Esto mismo que acabas de decir tú, uh-huh, de niños que están solos en casa y que solamente ven a su padre, a su madre o a ambos a última hora de la noche, cansados, les dan un beso y a veces casi les pillan dormidos, uh-huh, se transmiten los dibujos. Hay niños que nos muestran dibujos de ellos solos en la habitación y con algún mensaje un poquito espeluznante, o por lo menos que nos tiene que hacer reflexionar de no estoy loca, estoy sola. Y pone esto de menos a mi padre y a mi madre, porque llegan tan tarde de trabajar que no pueden estar con ellos a lo largo del día. Y esta realidad nos tiene que hacer reflexionar como sociedad, si verdaderamente es la sociedad que queremos y si verdaderamente el cuidado de nuestros hijos está en nuestras manos o en manos de terceros, uh-huh, cómo queremos llevar esta actividad. Y de verdad que nos debería preocupar, pero sobre todo nos debería ocupar, y deberíamos tomar definitivamente medidas que permitan esa conciliación de la vida personal y profesional para que los padres y madres puedan estar con sus hijos, que es donde tienen que estar.
Creo que desde 2009 o 2010 venís con fomentando este concurso y esa reflexión, ¿no? ¿Estamos ahora en fechas de participar?
Estamos todavía con el plazo abierto para mandar eso. El fallo del concurso se realiza al final del curso escolar, sobre aproximadamente mayo, junio, y encima hay unos premios hay editoriales de libros de lectura. Ahí se premia tanto a colegios como a niños individuales, con lo cual el plazo está abierto durante todo el año para que a final de mayo se pueda producir el fallo del concurso, y además el jurado, que es un jurado independiente, pues son gente del mundo del profesorado, gente del mundo de la educación, gente, uh-huh, de la escuela, etcétera, y la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa. Al igual que los niños mandan dibujos, los de secundaria, incluso los del instituto, lo que mandan son redacciones, ¿no? Y hacen una redacción, algunas, uh-huh, son entrevistas a padres, de cómo les gustaría que fuera su vida diaria, ¿no? De la relación con sus padres y cómo afrontan esa vida. Y algunos testimonios no dejan de ser muy, muy llamativos y muy, muy sorprendentes, como niños que dicen que entienden que sus padres tienen que llevar el dinero a casa para eso, pero que les gustaría que pudieran renunciar a parte de ese dinero con tal de que pueda pasar más tiempo con ellos. Uh-huh. Y esta es otra reflexión que deberíamos hacer. ¿Verdaderamente vale todo por el tema retributivo, por el tema de poder pagar todos los costes posibles, o verdaderamente deberíamos tener una reflexión de qué es el tipo de vida que queremos llevar en cuanto a la sociedad actual y la sociedad de cómo está el mundo del trabajo y el mundo laboral?
La crisis
es una reflexión que deberíamos hacer todos.
Te quería, dentro de esa reflexión, preguntar: la crisis del 29 supuso que la jornada laboral pasara a 8 horas diarias. No, con toda la automatización, mecanización, informatización actual, ¿no sería lógico que replanteáramos también ese horario?
Bueno, el debate ya está en la calle. Incluso yo he participado en algunos debates en algunas comunidades autónomas, como la comunidad de Valencia, donde se habla de la jornada de 4 días, o que no es que sea jornada de 4 días, sino la reducción de la jornada del horario laboral. Incluso algún partido político lo llevaba en su propuesta electoral. Y yo creo que es el momento de abrir ese debate, si verdaderamente la digitalización y la automatización, como bien dices, va a suponer que vamos a tener que tener unas tareas más cualificadas, ¿no? Y que las máquinas van a hacer otras cosas que ahora, uh-huh, son más manuales. A lo mejor llega el momento de plantear este debate, y creo que este debate ya está en la calle, de la reducción del horario laboral en pos de la conciliación y para favorecer esta conciliación de la vida personal y profesional. Uh-huh. Nosotros en AROE estamos abriendo foros de debate para que profesionales y expertos hablen de esto. Y no es una uh-huh. decisión solamente económica, sino que tiene que ver con las personas.
Sí.
Si una persona cumple con sus objetivos profesionales a lo largo de una jornada de 36 horas de trabajo, porque es necesario echar 40 o 50, como está pasando en muchas ocasiones con profesionales. Entonces,
sí.
yo creo que el debate está en la calle y esto debería resolverse con una legislación que apoyara este tipo de situaciones.
Me he dado cuenta de que he cambiado el tema, Ángel, y indebidamente, porque estábamos en el concurso y yo quería preguntar si había que enviar, el dibujo o el relato, alcalde Sainz de Baranda 35, o es, vale el correo electrónico.
A ver, a través del correo electrónico lo que estamos pidiendo es que los que pidan participar sean los colegios, más que los niños. No es un concurso individual, sino que cada colegio representa a los niños.
Ajá,
entonces yo animo vale. a los colegios, a todos los colegios que van a escuchar o padres que nos escuchen ahora y que quieran pedir a su colegio que en ese colegio participe en el concurso, que o bien en la página web, que es horariosinespana.com, en Espana no con ñ, porque
sí.
es el dominio hace muchos años y antes no existía la ñ.
Efectivamente.
horariosinespana.com o en info@horariosinespana.com. Se pusieran en contacto para querer participar su colegio en concurso escolar. Da igual, nos da igual que el colegio esté participado por pocos niños, muchos niños, lo importante es que quieran participar, porque luego los premios se dan a través de los colegios. Se llegan a los niños directamente, a los premiados, pero también se premia a los colegios. Con lo cual, el llamamiento a la acción es que los colegios se pongan en contacto con nosotros para poder participar, y todavía están en plazo, todavía hay mucho tiempo para poder participar.
Yo recomiendo que se vean los dibujos, al menos, que es lo que estoy yo ahora, entre tanto, viendo. Hay uno que me dice, la niña, me gustaría convertirme en su móvil para pasar con ellos todo el tiempo que malgastan con él.
¡Qué mensaje! Pero de verdad que este mensaje nos debe hacer reflexionar. Una niña que quiere transformarse en el móvil de sus padres para
sí,
pasar
sí.
más tiempo con ellos.
Sí, sí.
Yo creo que es un mensaje con tanta fuerza, con tanta potencia, que a los adultos nos debería hacer pensar sobre cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo.
Sin duda. Bueno, pues yo desde luego creo que este es un tema que en las asociaciones de madres y de padres seguro que interesa, pero curiosamente, quienes más están implicados en el asociacionismo, en la promoción de la participación, porque sabemos que eso repercute positivamente sobre nuestros hijos, pues son los que al final, para esas reuniones, para esos trabajos, tienen que dedicar mucho tiempo que le restan a estar con los hijos. Esto es como un pequeño problema en el mundo de la participación, ¿no te parece?
No, totalmente, hablamos con la clave. Ahora mismo, una de las cosas que nuestra asociación está demandando es la regularización de horarios laborales y escolares. Estamos con una problemática donde si los padres tienen que estar mucho tiempo en el puesto de trabajo, pues entonces no podemos pasar tiempo con nuestros hijos. Las empresas también se quejan de estos tipos de días, de que los niños no tienen clase.
Eso te iba a preguntar ahora.
La problemática es doble. Nos enfrentamos a un problema social, no es un problema individual, es un problema que afecta a toda la sociedad. Yo, días como hoy, los abuelos, si se pusieran en huelga los abuelos, este país se paralizaría, porque gracias a los abuelos, en muchas ocasiones, los padres pueden ir a trabajar o pueden dejar a sus hijos en jornadas festivas que no coinciden con jornadas festivas en horario laboral o con temas laborales.
Sí.
Hay que haber un gran diálogo y tiene que haber un gran consenso donde muchas partes deben sentarse y deben llegar a acuerdos. Y me refiero a el mundo empresarial, el asociacionismo empresarial, los sindicatos, las asociaciones de padres, las asociaciones ejecutivas, el gobierno, las comunidades autónomas. Es decir, este es un tema tan, tan transversal que nos toca a toda la sociedad, no solamente a los padres que tienen hijos, porque ya solamente los abuelos o a gente que tiene que ordenar su vida en función de este tipo de festividades. Yo creo que es un tema donde necesitamos un gran consenso. Y la buena noticia es que parece ser que sí que va a haber ese diálogo social para una reforma horaria, que es la que llevamos demandando en AROE desde hace muchos años.
Hoy, desgraciadamente, he visto durante muchas horas a dos niños pequeños en la oficina acompañando silenciosamente a la madre. Porque, pues eso, no había cole hoy y, claro. No, y los abuelos los tenía muy lejos, en Cádiz. Y claro, con los carnavales no se iban a venir.
Lo que has visto tú hoy seguramente se ha repetido en muchos sitios. Sí. Seguramente esta imagen se ha repetido en muchos sitios y esto nos da a entender que tenemos que abrir este melón y este diálogo.
Pues de hecho, estáis impulsando esto y de hecho habéis creado un sello de conciliación familiar, ¿no? Para premiar a las empresas que favorezcan la conciliación.
Efectivamente, es un sello de horarios regionales, se llama así, sello de horarios regionales, donde las empresas voluntariamente se someten a una auditoría para ver cómo pueden mejorar sus procesos para una normalización o racionalización o humanización de horarios para favorecer la vida de sus empleados. Este sello ya ha sido otorgado a varias empresas. La primera empresa que lo logró este sello es Reales Seguros, que ahora mismo tiene más de 150 medidas en temas de conciliación y flexibilidad laboral.
Que voy a tomar nota de la empresa para...
Bueno, mucha gente me pregunta, oye Ángel, ¿Reales verdad que tiene 150 medidas de conciliación y flexibilidad? Pues, por ejemplo, hoy, es cuestión de hacer publicidad, pero hoy Reales ha hecho un apartado para los hijos de los empleados para que puedan tener actividades durante todo el día mientras sus padres trabajan. Ajá. Es decir, han llevado a los hijos a unas actividades pagadas por la empresa para los hijos de los empleados entretenidos y no, como has hecho tú en esa imagen, callados y silenciosos al lado del padre o de la madre.
Sí, tremendo.
Que puedan estar entretenidos con actividades a lo largo de todo el día. Hombre, estas iniciativas hay que mencionarlas porque creo que son ejemplos para que otras empresas puedan hacer este tipo de iniciativas. Independientemente de la capacidad económica de cada una de ellas, se pueden hacer muchas cosas con mucha creatividad y mucha iniciativa que pueden ser muy favorables para la iniciativa de conciliación y flexibilidad. El sello horario regional es lo que pone es hincapié en este tipo de iniciativas para fomentar este tipo de medidas que al final son beneficiosas para la empresa porque genera mayor compromiso, mayor rendimiento, mayor fidelidad del empleado y por supuesto mayor satisfacción, lo que mejora los resultados.
Te quería preguntar, Ángel, ¿qué consideráis que significa sociedad cansada? ¿Nuestra sociedad está cansada?
Bueno, la sociedad del cansancio es un término que llevamos acuñando desde hace un tiempo, ¿vale? Donde los ejemplos son evidentes. Si alguien está trabajando de manera intensa, llega a su casa, tiene que recoger los hijos tienen una sobreactividad, además del colegio, porque como no puedo recogerlos, los meto en actividades extraescolares, llegamos y nos ponemos a hacer deberes con ellos, preparamos la cena, nos acostamos y hasta el día siguiente que volvemos a la misma dinámica, claro, hablamos de una sociedad del cansancio o del agotamiento, pero que no solamente es la de los adultos, sino que los niños entran en esa dinámica. Porque los niños tienen que hacer actividades extra para poder aguantar el ritmo de los horarios de los padres. Uh-huh. Entonces, claro, esta sociedad del cansancio lo que genera es estrés, ansiedad, por supuesto, bajas médicas, incluso bajas laborales, que es lo que le afecta a la empresa, y no vamos a olvidar un dato, fracaso escolar.
Fracaso.
España está en la cabeza de fracaso escolar de la Unión Europea. Y hay que encontrar, alguna de las causas está en los horarios estatales. Y es que esto tiene que, claro, si queremos salir adelante, tenemos que afrontar esto verdaderamente como merece, con un diálogo social y un consenso que permita sacar este tipo de cosas para que el fracaso escolar en los niños pues se reduzca, desde luego.
Me ha llamado la atención un artículo de Ana y Martínez, que publicó el ABC, con los deseos de las familias para 2020. Y os ponen en primer lugar con el primer deseo, que es la conciliación. Es lo más deseado por las familias, ¿verdad?
Yo creo que ahora mismo es uno de los mayores deseos. Yo he llegado a escuchar a padres de que serían capaces de renunciar a salario con tal de obtener conciliación y mayor tiempo. Claro, es que es un debate falso, porque al final no se trata de renunciar a salario. Se trata de armonizar los horarios para que la empresa siga teniendo buenos resultados o mejores resultados, pero los padres y las madres puedan tener una vida con sus hijos. Claro, los que ya tenemos una edad, claro, nos han criado, a mí me ha criado mi madre. Entonces, yo no he echado de menos esa figura materna, sí la paterna, pero sí no la materna. Y claro, pero ahora nos encontramos con una sociedad, gracias a Dios, con igualdad, donde el hombre y la mujer salen a trabajar y unos niños cuidados por terceras personas que no son los padres. Claro, ¿qué va a pasar con esos niños en su vida adulta? Pues seguramente que repetirán los patrones que hicieron sus padres. Entonces,
claro,
este problema es educativo y es global y hay que atajarlo de manera inmediata.
Pues muchísimas gracias, Ángel. Es apasionante y entiendo que, bueno, pues nos ha llegado el tiempo. Podríamos seguir hablando de muchos más aspectos y filos y propuestas para las familias y para la reflexión personal que cada una tenemos que hacer también. Ángel Largo, vicepresidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios en Españoles. Nos falta un poco de sentido común, de racionalización, y te agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo. Y bueno, pues ya como nos tenemos que despedir, me estaba acordando de la abuela de Cádiz y estamos todavía en carnavales. Parece que Canal Sur estaba retransmitiendo el coro La Colonial, que creo que fue la finalista en el carnaval de este año. No sé, ¿te gustan a ti los carnavales?
Me gustan muchísimo los carnavales.
Pues nada, te vamos a dejar con ellos y te agradecemos enormemente la labor de Aroe y la labor que estáis desarrollando en ella. Solo una curiosidad, ¿funciona, cualquiera podría intervenir en Aroe?
Claro, Aroe es una asociación abierta, sin ánimo de lucro, donde está abierta la ciudadanía, la sociedad civil. Con lo cual, poniéndose en contacto con nosotros, lo que buscamos son personas que tengan iniciativas para mejorar este tipo de temas, nuestros horarios, la conciliación, etcétera. Entonces, en los mismos datos que he dado en la página web, sí, en el correo electrónico, se puede entrar en contacto para cualquier iniciativa ciudadana. Al final, esto es una iniciativa de la sociedad civil para mejorar la sociedad.
Pues entonces me voy a permitir dar el teléfono 91-703-4265, que figura en la página web, por si hay alguien que bueno, le gustan los contactos más directamente, más tradicionales con el teléfono.
Perfecto.
Pues un abrazo muy fuerte, gracias, y vamos a disfrutar del tiempo y sobre todo de los que más queremos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Chao.
Bueno, pues este era el coro La Colonial, que está en la final, que retransmitió Canal Sur, y la verdad es que hay que también verlo, es divertido. Pero estamos en una sección que aún no le hemos puesto sintonía, porque en años anteriores habíamos usado el concierto de Aranjuez y queremos algo mucho más vivo para dar la entrada a esta sección que va a tener en el concurso organizado por la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, PEPA. Pues va a tener, a partir de que se conozcan los premios, pues una sección fija como viene siendo habitual. Y para conocer qué es lo que va a pasar este año, hoy tenemos con nosotros a Carmen Cusó, que ya está al teléfono. Carmen, hola.
Hola, buenas tardes, Juan.
Buenas tardes y días y mañanas y noches, porque el programa este se emite en distintas radios comunitarias y a distintas horas, así que siempre vamos a acertar. Bueno, encantado de que estés con nosotros, Carmen, porque acaba de publicarse ya las bases y la convocatoria del concurso de la plataforma, de la PEPA. Y estamos ya por la undécima edición.
Sí, esta es la undécima que convocamos, hace 11 años, sí.
Pues quería preguntarte, el año pasado tuvimos como motivo el tema del futuro, con un personaje que estaba en el cohete, con una respuesta también muy muy numerosa de niños de Aranjuez y niñas de Aranjuez, pero también del estado, del resto del estado y de otras zonas. Este año, ¿cuál es el tema?
Este año hemos seleccionado como tema, o sea, en una de las últimas reuniones de la plataforma fue cuando se acordó el siguiente tema: una escuela con mucho arte.
Ajá. O sea,
y
que
nosotros no, o sea, ponemos el nombre, tenemos unas ideas sobre lo que este tema puede abarcar, pero esas son solo nuestras ideas. Lo dejamos también abierto a cómo cualquier persona que quiera participar en este concurso interpreta este tema, es decir, una escuela con mucho arte. ¿Qué arte tiene la escuela y para qué? Eso ya queda a la interpretación de cada participante.
Muy bien, muy sugerente además, porque no todo tiene que ser lo ortodoxo, ¿no?
Claro.
Tiene mucho arte para, pues no sé, para contar un chiste.
Sí, bueno, no sé. La escuela también tiene mucho arte igual para establecer relaciones que antes veías impensables, pues para incluso a veces sanar o curar conflictos que tú puedas traer de fuera, para expresar a través del arte cómo tú vives tu vida personal, la vida en la escuela. Es decir, hay muchas interpretaciones posibles y nos caben todas.
Muy
todas
bien.
Nos caben.
Pues vamos a recordar, porque el concurso está destinado pues tanto a infantil, educación especial, primaria, ESO y formación profesional, bachillerato y ciclos formativos, y también a adultos y centros de adultos, o sea que...
Sí, son todas esas categorías que tú has nombrado, es decir, en adultos no solo se refiere a la enseñanza arreglada, o sea, no hay que estar en ningún centro específico, sino que adultos es una participación sin límite de edad, está abierto, dijéramos, a la población en general. Y luego, pues, todo lo que tú has nombrado en cuanto a la educación especial, alumnos con necesidades educativas especiales, todo, todo lo que es el ámbito propiamente educativo, pero también todo lo que está fuera de la enseñanza arreglada, es decir, cualquier persona puede participar. Es verdad que en la etapa de infantil, el modo de participación sería a través del dibujo, en claro, formato de INA 4, y a partir de ahí, o sea, todo lo que de primaria, de primero de primaria en adelante, sería el relato corto, igual que el año pasado, en una extensión máxima de 1000 palabras, y este año recogen las bases que se podrá presentar tanto en prosa como en verso.
Como en verso, muy bien.
Y luego en educación especial, alumnos con necesidades educativas especiales, no está tan restringido por nuestra parte al formato de primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria, sino que también es un poco a criterio de los profesores tutores de los alumnos. Es decir, que si estiman que se puede encuadrar su participación en el tramo de infantil, será a través del dibujo, y si se estima que es en cualquiera de las otras categorías, será a través del relato.
¿Cuáles son los plazos, Carmen?
Pues mira, el plazo de admisión de trabajo se acabará el 23 de marzo.
Ajá.
Y el fallo del jurado se dará a conocer el 20 de abril. En el caso de la presentación de trabajo, se pueden hacer, pues, tanto en Aranjuez, en el caso de Aranjuez, en los propios colegios públicos, donde habrá una persona responsable de recoger los trabajos, y para todos los participantes de fuera de Aranjuez, a través del correo electrónico de la plataforma, que si te parece lo digo.
Pues sí, por favor.
aranjuezescuelapublica@gmail.com.
Muy bien, pues aranjuezescuelapublica@gmail.com. Anotado.
Sí. Y entregaremos los premios, como en todas las ediciones anteriores, en el auditorio del Centro Cultural Isabel de Farnesio, aquí en Aranjuez. el 29 de abril a las 6 de la tarde. Pero bueno, ya se comunicará también a los premiados personalmente, pues eso, el premio que han obtenido y la fecha y la hora del acto de la entrega de los premios.
Para pero bueno, que puedan pues, acudir.
Cualquier persona que quiera compartir con nosotros también esta fiesta.
Bueno, pues estamos ante ya una edición, bueno, un concurso que se ha consolidado en el tiempo y en la participación y que, bueno, pues espero que en esta edición siga moviendo como las anteriores y conmoviendo al jurado, porque el ser jurado de un concurso en el que participan muchos niños y niñas, no es tarea fácil, ¿eh?
No, la verdad es que es bastante complicado, es decir, la participación es alta, o sea, eso de entrada. Y luego, pues, es que los criterios del jurado tienen también sus dificultades a la hora de aplicarse a una participación tan entusiasta y tan abierta, quiero decir que también el modo en que cada participante interpreta el título que nosotros queremos darle a la convocatoria, pues también hay que adaptarse a ello. Entonces sí que supone bastantes dificultades, pero bueno, intentamos llevarlo de la mejor manera posible, porque también el entusiasmo es compartido, no solo por parte de los participantes, sino por parte del jurado y de todos los que... que participamos en esta convocatoria.
Pues seguiremos de cerca el proceso y tendremos el honor de poder, como en otras ocasiones, escuchar de la voz de sus creadoras y creadores, pues ya veremos qué cosas. Carmen, ya tenemos que pasar a la siguiente sección, estamos al final del programa y seguimos en contacto, nos vais contando, ¿vale?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Pues a ti, a toda la plataforma, a Pepa, y seguimos, como decíamos, en contacto. Vamos también a continuar escuchando ese coro que, como estamos en carnavales, la Colonial creo que estaba en la final del concurso de Cádiz y nada, con esto te dejamos para pasar a la siguiente sección. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Chao.
Chao.
Puedes tratarla como tú quieras, a ella puedes llevar a las personas que te rodean. Y una vez que pasan y que se sientan junto a tu vera, jamás debes olvidar quién vive dentro y quién es de fuera. Es por eso mismo que la familia carnavalera permite que pueda entrar aquel que venga para sumar.
Eso, para sumar. Pero no vamos a poder sumar más minutos, así que tenemos que dejar otra vez este tema a medias. Y mira que me sabe mal. Pero tenemos ya con nosotros a Miguel Navarro, que... ¿Y tú qué piensas, Miguel, de todo lo que has escuchado hoy? Hola, Miguel, ¿cuánto tiempo sin escucharte a propósito?
Sí, entre un fallo por una parte y otro por otra, al final ha habido unos días, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Así que
el tema de la semana, como creo que has podido escuchar, tenía que ver con esa racionalización de los horarios en España. Estamos muy necesitados. Tú hoy no has tenido clase, ¿no, Miguel?
No, hoy no he tenido instituto, lo que me ha permitido escuchar todo el programa desde su comienzo.
Ajá.
Y bueno, pues
ay,
creo
qué
que...
qué pena, podríamos haber coincidido aquí. No, claro, no había caído en eso. Bueno, pues nada.
Sí, pues lo que comentaba, que creo que la conciliación del trabajo y el tiempo que se usa para pasar tiempo con la familia en España habría que mejorarlo y crear alguna ley o normativa que que ayude, uh-huh. ya que los niños pues necesitan jugar, aprender y pasar tiempo con sus seres queridos.
Sí.
Y creo que tendría que mejorarse la situación en...
A mí me ha sorprendido mucho Ángel Largo cuando comentaba que los niños en esos estudios que están desarrollando decían que no es que quisieran más calidad, que querían más tiempo, más tiempo. Y simplemente la presencia es lo que echaban más de menos. ¿Nos mentimos los adultos? No sé, tú a lo mejor lo has percibido muchas veces cuando dices, no, bueno, no puedo estar mucho, pero cuando estoy es que estoy a tope. Y parece que eso no es lo que los niños y las niñas demandan.
Pues... A ver, sí que es cierto que los niños y niñas necesitan tiempo, sea de cual sea, llevándoles a cualquier actividad, simplemente tiempo con sus seres queridos para que sientan que están ahí y pasar un buen rato con ellos. No sabría uh-huh. decirte hasta pues... qué punto, pero...
Yo no sé si tú, Miguel, te has parado a pensar en la racionalización del tiempo escolar. ¿Es racional? Hay muchos estudios, por ejemplo, que dicen que los adolescentes, simplemente por el proceso de crecimiento hormonal, pues necesitan despertarse por las mañanas más tarde, porque se duermen, y es que no hay otra, más tarde por las noches. ¿Tendríamos que racionalizar el tiempo de ir al instituto en función de esas necesidades biológicas que son comunes?
Pues la verdad es que sí, porque sí que es cierto que el instituto empieza a las 8:30, pero tienes que despertarte mucho antes uh-huh. para poder llegar y pues uh-huh. la verdad es que por las mañanas te despiertas muy cansado.
Cuesta mucho.
Creo que habría que racionalizarlo para bueno, pues estar más frescos por la mañana y uh-huh. y creo que sí que habría que mejorar la racionalización, a lo mejor acabando una hora más tarde y empezando así una hora también más tarde uh-huh. O suprimiendo alguna hora o no sé, pero...
Bueno, el tema polémico, ya has escuchado a Mari Carmen, ¿no? Con el tema de la supresión de una hora para una asignatura, para darle cabida en el nuevo currículum de la secundaria a la educación física, una hora más de educación física. Nos tenemos que ir ya, Miguel, y tengo aquí a Maite, con quien estuviste en Juvenalia también, quería saludarte.
Hola, Miguel. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Maite?
Bien, muchas gracias. Un placer volverte a escuchar. Esperamos volvernos a ver.
Igualmente, sí. Encantados de vernos en la próxima.
Pues vamos a saludar también a Valentín, que hoy tenía tantas cosas que no podía atendernos, pero hemos quedado en que nosotros seguimos llamándole. La próxima semana y cuando pueda, aquí estará el micro abierto para Valentín. Bueno, Miguel, sí, nos tenemos ya que despedir. Y la próxima semana, yo no sé, he hablado con el movimiento 8M y creo que ese debiera ser el tema de la semana, pero han pasado muchos días y no me contestan. Así que ya te contaré. Y a vosotras, bueno. Y a vosotros, oyentes, os digo lo de siempre, que en ese correo electrónico podéis plantear cualquier tema. radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.
Igualmente. Sea cual sea el tema de la semana, estaremos aquí para rebatirlo todas las semanas, como siempre.
Estupendo. Un abrazo, Miguel. Hasta la próxima semana.